Señor gobernador del Meta, buenos días. Gobernador Zuluaga.
Muy buenos días.
Gobernador, este departamento, el suyo, Meta, pero también Caquetá, Putumayo, cuatro departamentos en total, en donde anuncian los disidentes de las FARC, me falta mencionar Meta, Caquetá, Guaviare, Putumayo, donde anuncian los disidentes de las FARC, habrá más guerra y más violencia, dicen los disidentes de las FARC, el gobierno Petro ha sido poco serio. ¿Qué temen? ¿Qué está pasando hoy en el departamento del Meta, gobernador?
Pues Néstor, aquí hay mucha incertidumbre, hay mucha zozobra, pero yo creo que también hay un gran acompañamiento a la decisión que toma el presidente. Tardía, pero dicen que es mejor tarde que nunca, porque aquí nunca sentimos caminando un proceso de paz, porque las disidencias aquí nunca dieron muestras. Aquí lo que hicieron fue intensificar todo lo que yo en estos micrófonos he denunciado: la extorsión, el secuestro, las minas antipersona, el reclutamiento de menores, la presión a las comunidades. Empezaron en Macarena, creciendo, luego pasaron a Uribe, luego a Mesetas, a Vistahermosa, a Lejanías, al Castillo, Concordia, Puerto Rico, como arrieras empezaron a crecer. Ya les iban llegando a las goteras de Bogotá por el páramo del Sumapaz. O sea, en todos estos últimos meses lo que han hecho es fortalecerse y ampliar su poderío y su intimidación con la gente. Así que lo que nosotros estamos aspirando ahora es que la fuerza pública tenga la capacidad suficiente de enfrentarnos y que esas amenazas que nos están haciendo ahora no las vayan a convertir en realidad.
Gobernador, ustedes en el departamento del Meta, que es uno de los cuatro aquí seguramente más afectados, ¿qué rastros han sentido de estos disidentes de las FARC?
Aquí los hemos sentido en todo su esplendor. Aquí los hemos visto uniformados y fuertemente armados. De manera permanente, a mí me reportan los alcaldes del Castillo, de Lejanías, que en la parte alta, a muy escasos minutos de los municipios, llegan hombres uniformados y armados a convocar ciudadanos, a convocar juntas de acción comunal, a convocar agricultores. El rastro que hemos visto, además, es que llegan a las fincas a medirlas, a decirle a la gente cuánto tiene que pagar por hectárea, cuánto tiene que pagar por una cabeza de ganado, por si la vende o por si la deja ahí, tiene que pagar. Si quiere vender una finca, le tiene que pedir permiso a ellos para que estudien a quién se la va a vender y le tiene que pagar un porcentaje de lo que la vende. Le tienen precio al litro de leche, al kilo de queso, a la carga de plátano, carga de yuca. Aquí lo que hemos sentido es que hay otra vía en paralela. Ahora, Néstor, instalan vallas. Ya no son grafitis, sino vallas en plotter, donde prohíben circulación de camiones carpados, motos con casco, y prohíben circular después de las 6 de la tarde. Citan candidatos para ver si los autorizan a hacer campañas en el territorio. Aquí les hemos sentido el rastro y no es que presumimos o nos contaron. Los hemos visto y los hemos sentido.
Gobernador, usted trabajó en el gobierno de Juan Manuel Santos, así que no ha sido enemigo de procesos de paz. ¿Qué diferencia ve usted en el territorio frente a lo que pasó con las FARC hace 7 años, a lo que está pasando con estos herederos de las FARC en el 2023?
Y fui enemigo del proceso de paz que adelantó el presidente Santos y soy enemigo de este proceso, porque yo en eso acompaño al presidente Petro en el anhelo que tiene, no él, sino los colombianos, de que tengamos la paz. Lo que no queremos es una paz a cualquier precio. Lo que no queremos es una paz que nos ponga en riesgo la seguridad. Y hoy, después de... yo creo que Colombia es el único país en el mundo que ha adelantado 10 procesos de paz. Ya deberíamos, como Estado, tener la suficiente capacidad de saber qué errores cometimos para no volverlos a cometer. Pero en este, yo creo que hemos pecado de mucha ingenuidad. Yo creo que aquí el gobierno ha sido demasiado generoso. Tanto que en el imaginario de las personas está que la fuerza pública está maniatada, que no se puede hacer nada. Pues se acabó esa guachafita y se acabó ese pretexto.
Sí, pero,
porque hoy lo que queremos es que actúen.
Pero eso que usted dice está en el imaginario de que la fuerza pública está maniatada, ¿no es cierto o no fue resultado de este cese al fuego unilateral del ejército?
Pues es consecuencia de actos administrativos firmados en Presidencia de la República para buscar la paz. Suspender órdenes de captura, no confrontarlos a ellos militarmente, y como no se confrontan militarmente, pues como le acabé de decir, empezaron en la Macarena y ya van llegando al Sumapaz. Porque ellos, mientras el ejército no los ataca, no los contiene, pues ellos van creciendo y van abusando. Y ahora ya ni siquiera están en la intimidación de la noche o en el anonimato, ahora es público, ahora llevan cámaras, ahora muestran armas, muestran carros, y llegan como Pedro por su casa. Ya no mandan una boleta de extorsión en un pueblo, ahora mandan una moto a que revise los libros contables de una estación de servicio. Así de frente.
En el Yarí se dio la última conferencia de las FARC, de las viejas FARC, pero el Yarí también fue el escenario de Iván Mordisco, donde lo vimos armado con ese fusil moderno, en camionetas de alta gama. ¿Qué tan poderosas, qué tan fuertes son las disidencias en Meta, en Caquetá, en Guaviare y en Putumayo? ¿Qué tan fortalecidas están a estas alturas?
Muy fortalecidas. Y yo, sin querer entrar en el debate, porque los estaba escuchando, no son menos de 5.000 hombres los que nos dice aquí la inteligencia y lo que nos dicen las comunidades. Es que con menos hombres no se podría estar en 16 departamentos. El corredor desde el Guaviare hasta el Caquetá, que fue el principal corredor inicialmente de las disidencias, es de muchísimos hombres. Y si uno quiere estar en 16 departamentos como lo están en Arauca, incluso enfrentándose al ELN, las estadísticas nos hablan de que no menos de 5.000 hombres deberían tener hoy las disidencias. Se han fortalecido. Ahora hay incluso videos en las redes sociales, Néstor, videos donde convocan a los jóvenes del departamento a enfilarse con las disidencias, haciéndolos atractivos, ¿verdad? A ese nivel de descaro, ¿verdad? Esa desfachatez, ese poderío tienen hoy.
¿Qué les ofrecen, gobernador, en esos videos a esos jóvenes? ¿Cuáles son las ofertas para irse a la fila de las FARC?
Alternativas de vida, hacer una vida revolucionaria, enfrentar a la oligarquía y toda esa vieja carreta que es un embuste y un fracaso. Eso es lo que les ofrecen. Lo que deben saber los jóvenes, que lo que le ofrecen es lo que le ofrecieron a los niños del Putumayo, que los mataron porque no se dejaron reclutar. Ahí no hay sino muerte y desolación.
Gobernador, hay un comunicado del gobierno a propósito de esas muertes, esos cuatro niños indígenas que asesinó la disidencia de Iván Mordisco, diciendo que en 72 horas se deben reanudar los operativos militares, las ofensivas militares. ¿Qué espera usted en su departamento particularmente, que lo hemos escuchado durante varios meses, llamar al orden, pedir más refuerzos? ¿Qué espera usted que pase con esa orden del presidente Petro?
En este momento acabamos de iniciar un consejo de seguridad donde está la cuarta división, la séptima brigada, el departamento de policía Meta, Fuerza Aérea, Armada Nacional y todas las instituciones. Y estoy seguro que esperan los ciudadanos es que la fuerza pública tenga la capacidad y las condiciones para enfrentarlos, para reanudar las operaciones. Porque si se suspende el cese al fuego en cuatro departamentos, lo que yo presumo es que se van a ir para otros departamentos a esconderse, como nos pasaba con Venezuela, que se iban a atrincherar allá. Aquí lo que tenemos que hacer es contenerlos, confrontarlos, y que estemos todos, incluyéndome como gobernador y los alcaldes, a tomar todas las acciones que protejan a los ciudadanos. Hay enorme zozobra. A mí no me ha parado el teléfono de recibir llamadas y mensajes de la comunidad del sur diciendo tenemos miedo, ¿qué va a pasar? Ahora están diciendo que vienen más muertos. Si nos tenían atemorizados ahora en la supuesta paz, ¿qué nos va a pasar ahora que están declarando la guerra?
Gobernador, ¿hay alguna consideración particular? Hubo una declaración del ministro de Defensa arrancando el gobierno sobre los bombardeos, que fue parte del éxito en su momento en contra de las viejas FARC. ¿Usted como gobernador ha tenido la oportunidad de hablar con el ministro Velásquez o con el presidente Gustavo Petro sobre ese tema en particular, los bombardeos a campamentos y en general a las disidencias y a todos estos grupos delincuenciales?
No, eso no lo tenían ni siquiera medianamente considerado. Yo públicamente, ustedes han visto que cuando tengo la oportunidad de encontrarme con el presidente, que ha sido en las cumbres de gobernadores, yo con el respeto que le tengo a la figura del presidente, pero con mucha claridad le he informado todo lo que ha venido pasando. El señor ministro de la Defensa vino a un consejo de seguridad hace aproximadamente 3 meses a Vistahermosa, y no solamente le dije yo, porque le pedí que recibiera a alcaldes y a comerciantes y agricultores. Y la descripción que hacían los ciudadanos era peor de la que yo hago. O sea, aquí lo hemos dicho, también al señor comisionado de paz lo hemos dicho, porque aquí hay temor, aquí ni siquiera hay denuncias porque la gente está muy, muy atemorizada. Pero yo no me puedo sumar a los que se quedan callados. Aquí con los problemas que nos acarrea hablar de estos temas, hemos sido muy claros con el gobierno y lo hemos contado. Ayer hay una gota que rebosó la copa, pero nosotros todo lo demás que llenó el vaso ya lo veníamos anunciando.
Es el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, hablando a propósito de estos hechos de orden público y de esta suspensión del cese al fuego que, repito, dicen los disidentes de las FARC, va a desatar una guerra aún mayor. Gobernador, pues ojalá no sea cierto, ojalá todos estemos equivocados en estos pronósticos de hoy. Le deseo suerte a usted, a la gente del Meta, gobernador, un saludo.
Gracias, Néstor, y coincido plenamente con usted. Que tenga un feliz día.
8:57 minutos.